Qué gusto que estemos aquí reunidos, hermanos. Vamos a continuar esta mañana, este domingo especial. No tan poca gente, yo pensé que había menos. Ahorita como que llegaron, en lo que me subí llegaron varios, yo creo. Gracias a Dios. Hay poquita gente porque mucha gente está de vacaciones. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos, este recorrido que estamos haciendo del libro de los Hechos. Hoy nos toca estudiar el capítulo 8, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 8, vamos a recorrer los versículos del 1 al 8. ¿Hay que moverle algo, Raúl? Ya a mi edad, Rodrigo me ha enseñado esto por varias semanas, tengo que aprender a apretar un botón, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, estamos recorriendo el libro de los Hechos, hermano, estamos recorriendo este libro precioso, este libro histórico, que nos habla de cosas interesantísimas, de ver cómo comenzó la iglesia. Estamos analizando la historia de la iglesia primitiva. Y bueno, el lema que hemos escogido, como ustedes lo han visto, es precisamente este, ¿no? Los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces, les agradecemos a todos los que están orando por estas predicaciones. Muy importante que estemos orando siempre unos por otros. Ahora, ¿por qué este lema? Estudiando la vida y estudiando el ministerio de Esteban, observamos cómo se cumple la palabra de Jesucristo al ver ese fruto que no es más que el poder del Espíritu Santo a través de sus siervos. En este caso, a través de Esteban. Al estudiar este libro hemos podido ver todas esas virtudes que se manifiestan a través de los creyentes como resultado de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo se despidió de sus discípulos, se fue al cielo y envió a otra persona. ¿Cómo se llama esa persona? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el que nos mueve a obedecer, es el que nos sella, es el que nos salva, es el que nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio y nos lleva a servir al Señor. Así vemos a Esteban, vemos los frutos en su vida, ahora que estudiamos la semana pasada algo de la vida de Esteban. Por eso, mis hermanos, es que en esta iglesia existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Para eso existimos en esta iglesia. El título del estudio, ahora le puse un título muy peculiar, es un versículo de la Biblia. El título es: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo te pregunto, ¿tú estás convencido de esto? ¿Es cierto que cualquier cosa en tu vida, tú como creyente, te va a ayudar para bien? Sí, ¿sabes por qué? Porque Dios te adoptó como hijo. Y todo lo que Dios permita en tu vida va a ser para bien, pero sobre todo para su gloria. ¿Y sabes qué? En la gloria de Dios vas a encontrar tú tu gozo y tu plena satisfacción, en glorificar a Dios todos los días. Abajo como subtítulo, Dios cumpliendo sus propósitos, al final lo vamos a entender muy bien, ¿no? Acuérdense de esto, mis hermanos, estamos estudiando una parte del libro de los Hechos, donde se narra una tragedia, déjenme decir tragedia entre comillas, ¿no? Acaban de matar a Esteban, lo acaban de lapidar, lo apedrearon hasta la muerte. Y vamos a ver hoy cómo después de esto, inmediatamente después de que matan a Esteban, se suelta una tremenda persecución contra la iglesia. Entonces, al parecer es un día negro, ¿no? Sin embargo, Dios estaba en control, como está en control también de tu vida y de la mía. Así que abran sus Biblias ahí, por favor, en Hechos capítulo 8. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 8 y quisiera que le demos lectura. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8, dice así, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Guíanos a poder atender a lo que tú nos quieres enseñar hoy, Señor. Y Padre, te rogamos sobre todo que nosotros seamos hacedores de la obra, hacedores de lo que entendemos, hacedores de lo que tú nos has pedido. Recuérdanos, Señor, que la vida cristiana no es una religión, que la vida cristiana no es ser simplemente simpatizante, Señor. Un cristiano es aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ayúdanos en esto, Padre, y llévanos a entender lo que tú quieres para nosotros hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordemos, por favor, es importante, como decía ahorita Polo, atender y saber qué contexto histórico estamos estudiando, ¿no? ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a estudiar hoy? Entonces, recordemos, nuestro amado hermano Esteban, y qué hermoso decir nuestro amado hermano Esteban, en griego, Estéfanos, fue el primer miembro de los judíos helenistas, como ustedes se acuerdan, nombrado en Hechos 6. Él fue escogido por Dios por medio de la iglesia como servidor. Él fue escogido para servir las mesas. Pedro dice, busquen hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, para que lleven a cabo este trabajo de servir las mesas, un poquito, vamos a suponer lo de las despensas, ¿no? Se atendían a las viudas con una despensa. Ya estudiamos nosotros que, y pensamos, ¿no? Bueno, ¿por qué tanto requisito para servir una mesa, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría espiritual y práctica, ¿no? ¿Por qué? No tanto por el ministerio, sino por la dignidad de aquel al que estamos sirviendo. Porque estamos sirviendo a un Dios santo, santo, santo. Entonces, Esteban es escogido, es el primero nombrado ahí en la lista, y nosotros podemos suponer, por el contexto, que además de servir las mesas, él realizaba labores de enseñanza, él predicaba la palabra, él predicaba el evangelio, él disputaba cuando le preguntaban algo, ¿no? Y esto lo podemos deducir también cuando nosotros vemos la cátedra magistral que da a los líderes religiosos de Israel en su defensa, ¿sí? Es una cátedra, todo lo que estudiamos la semana pasada, una cátedra maravillosa. Él era un hombre estudioso, era un hombre preparado en las escrituras, por supuesto, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Él era un hombre con una sabiduría espiritual y práctica, que es lo que quiere decir el pasaje, la palabra. Es decir, él vivía lo que creía. En su vida se notaba lo que él predicaba, lo ponía por obra. Ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. Vemos que la elección de este hombre como servidor fue por demás atinada. Ellos hicieron bien su trabajo y fue respaldada por el Señor. Hay un pasaje que Luis comenta mucho. Dice, Pablo le dice a Timoteo o a Tito, no me acuerdo cuál de los dos, no impongas con ligereza las manos a nadie. Es decir, no pongas a servir a cualquiera, decía Pablo, sino a aquellos que sean llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que vivan lo que predican, que lleven a cabo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces recordemos que cuando Esteban estaba haciendo prodigios y señales entre el pueblo, se levantaron unos en contra de él, ¿no? Se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con él, dice la Biblia, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, se levantaron a criticarlo y a empezarse a poner, es que ¿por qué es esto y todo esto? Pero no pudieron resistir la sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría de Esteban venía de lo alto, venía del Padre de las luces, y es la misma que tú y yo, de la que tú y yo tenemos que echar mano cuando compartamos la palabra o cuando demos algún estudio o cuando testifiquemos simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Al ver que no pueden con él, sobornan a otras personas para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas, perdón, contra Moisés, palabras blasfemas contra Dios. Entonces lo acusan, lo llevan al concilio y ahí levantan falsos testigos, ¿no? Dice la Biblia que empezaron a hablar contra él. Entonces voltearon los líderes religiosos a verlo y dijeron, al verlo, que su rostro parecía como el rostro ¿de qué? De un ángel. De un ángel. ¿Qué es lo que vieron en Esteban? ¿Qué fue lo que pudieron ver ellos cuando voltean y ven? Y lo empiezan a acusar y cuando lo voltean, se han de ver impresionado, ¿eh? ¿Acaso le brillaba la cara como a Moisés? Yo creo que no. Yo creo que por el contexto no es eso. Porque ellos sabían lo que había pasado con Moisés cuando bajó del monte, ¿no? Simplemente Esteban reflejaba a Cristo. Esteban reflejaba al Señor. Y es muy interesante, hermanos, ver que cuando Dios le manda a Aarón que bendiga al pueblo de Israel, le dice, de esta manera debes bendecirlos. Aarón, acuérdate que era un levita, un hombre que había sido, fue el primer sacerdote en un sentido. Y vean lo que dice Dios a Aarón. Le dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios lo produzca. Ahora, no los israelitas no vivían todos con los rostros como Moisés, que se tenían que poner un velo. No, simplemente es que se note Dios en ustedes, que sea evidente. ¿Y sabes qué? Dios sí se nota en un creyente consagrado. Sí se nota en un creyente consagrado. Se ve, se escucha, ¿no? Entonces, el rostro de Dios resplandecía, por supuesto, en el rostro de Esteban. Y yo me pregunto, yo con esto me preguntaba, ¿cómo me ve la gente a mí, Señor? Yo creo que es una pregunta que tú y yo debemos hacer. Ahí en tu trabajo, no en tu casa, ¿no? Bueno, tal vez en tu casa también deberías hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Te ven realmente entregado? ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ve tu esposo? Mujer que me escuchas. ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo te ve el vecino? ¿Cómo te ve la gente de trabajo? Porque hay gente que dice, no, es que este es un cristiano, pero es re antipático, a nadie saluda. Estás mal, ¿eh? Si es tu testimonio, estás mal. Tenemos que resplandecer. Se tiene que notar Cristo en nosotros con amabilidad, con prudencia, eso sí, rechazando todo pecado, por supuesto. Si tus cuates empiezan a hablar de cosas inmorales, entonces tienes que retirarte, ¿no? Ahí sí. Pero nosotros tenemos que reflejar a Cristo. No puede ser una persona cerrada, seca, con nadie habla, porque tú no vas a poder compartir el Evangelio. Tienes que ser amable. Dice la Biblia que el cristiano debe ser amable, debe ser gentil con todos. Así lo dice Pablo, ¿no? Esteban argumenta en su discurso que fueron ellos, o sea, los líderes religiosos, todo el pueblo de Israel y sus padres quienes habían sido rebeldes contra Dios, contra la ley dada por Moisés y contra el templo. Y les aclara que la presencia de Dios no puede estar restringida a un edificio. Advertencias de Dios, advertencias, advertencias y más advertencias. ¿Cuántas advertencias necesitamos, hermanos? Dios fue fiel con el pueblo de Israel. Dios le dijo por medio de Jesucristo, les habló del Evangelio. Luego Pedro predicó y los enfrentó. Juan predicó y los enfrentó. Y ahora Esteban les dice, duros de cerviz para entender todas las cosas. ¿A cuál de vosotros no mataron? O sea, perdón, ¿a cuál de vuestros padres no mataron a todos los profetas que Dios mandó? Dice, sus padres mataron a los profetas y ustedes condenaron al justo, aquel que los profetas anunciaban. Ustedes mataron al Mesías. La sangre del Mesías está sobre ustedes. Es lo que les dijo Esteban, los advirtió. Y ellos no quisieron escuchar. Se rebelaron contra Dios. Por supuesto, la respuesta del Sanedrín fue inmediata, fue violenta, porque entendieron las implicaciones de lo que estaba diciendo Esteban. Ellos entendieron las implicaciones teológicas y doctrinales de Esteban. Israel era culpable. La ley apuntaba a Cristo y en un sentido era temporal y el templo iba a ser deshecho. Eso sucedió en el año 70, cuando entró el general Tito con el ejército romano y no dejaron piedra sobre piedra del lugar donde había estado el templo. Entonces, Esto se cumplió. Ahora, como vimos la semana pasada, Esteban es condenado y cuando lo estaban asesinando, al igual que Jesucristo, él oró por sus enemigos. Él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? ¿Qué había dicho Jesús en la cruz? Después de haber sido golpeado, le habían dado latigazos, le pusieron una corona de espinas. Jesucristo llegó deshecho a la cruz, mis hermanos, y colgado en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las siete famosas frases de Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban voltea al cielo. Dios le permite ver lo que le esperaba. Él vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y él sabía que iba a estar ahí pronto. Y lo único que dice es: tenía tal gozo Esteban que les dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Es la vida de un creyente renovado, de una persona que Dios ha tomado para sí. Entonces Esteban fue también, recordemos esto, el primer no apóstol que defendió la fe delante del concilio y fue el primer cristiano martirizado por su fe. Así que Esteban y personas como él establecieron las trayectorias teológicas y culturales de la iglesia primitiva. Dice el versículo 58 del capítulo 7, con el que cerramos la semana pasada, dos versículos antes, que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, un joven teólogo que consintió en su muerte. Capítulo 1, versículo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces acuérdense, hermanos, matan a Esteban, ponen sus ropas a los pies de un joven, o sea, la ropa la resguardaban. Acuérdate, ¿cómo profetiza Isaías de Jesucristo? ¿Sobre mi ropa qué? Echaron suertes. A ver quién se quedaba con la ropa. No es como ahora que ahorita vas al tianguis y te puedes comprar una playera por 30 pesos. Sí, me vas a decir, ¿dónde, Raúl? Yo no las he visto así, ¿no? Pero bueno, te puedes comprar por un monto bastante bajo, te puedes comprar una buena prenda. Pues en aquel tiempo no. En aquel tiempo, en general, el pueblo tenía una o dos prendas de color crudo. No es como ahora, ¿no? No es como ahora. Entonces resguardaban la ropa. Dice la palabra de Dios que Saulo, este hombre, consentía en su muerte y pusieron las ropas al cuidado de él. Es bien interesante. La palabra consentía viene de una palabra griega que indica una aprobación activa. No simplemente él estaba de acuerdo con que lo mataran. Él participó activamente en el asesinato, porque eso fue en la ejecución de Esteban. ¿Sí? No simplemente fue un consentimiento pasivo. Y esto da un significado más completo de esa participación de Saulo en ese momento, ¿no? Ahora bien, el mismo Saulo, ya convertido, ya cuando Dios lo redime, que se convierte en el apóstol Pablo, reconoce ser partícipe de esta tremenda injusticia. Fue una injusticia. La muerte de Cristo fue totalmente, es el asesinato más injusto de la historia. La muerte de Esteban fue también totalmente injusta. Entonces Pablo relata en Hechos 22, 19 al 20, relatando, él está hablando de su conversión, está dando testimonio de su conversión y dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esteban, fíjate cómo habla Pablo de Esteban. Tú, ¿qué dice ahí? Testigo. Esteban era un testigo de Dios. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo se entendió que Esteban fue un fiel testigo de Jesucristo. ¿Cómo se habrá sentido Pablo? Yo consentí en la muerte de este hombre. Yo maté a mi hermano. ¿Cómo se habrá sentido Pablo? Seguramente triste, pero también entendió que ese pecado también estaba redimido por Jesucristo. Seguramente. Entonces, a los ojos de Dios, Saulo, este hombre, era un iracundo asesino, cruel y despiadado. Un fanático religioso. Y este mismo Saulo, Pablo, dice que a los ojos de Dios, antes de venir a Cristo, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Ese mismo hombre que consintió y participó en la muerte de Esteban, después le escribe a una iglesia en Éfeso y le dice, y nos dice a todos, vosotros tuvieron vida cuando vino sobre vosotros el Espíritu Santo y se convirtieron en hijos de Dios. Es el resumen de todo el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Efesios, ¿no? Entonces Pablo dice que cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, ¿sí? Él nos dio vida y que eso fue por gracia y que fue por fe. Entonces, hermanos, al estudiar la vida de Saulo y al ver la transformación que Dios hizo por medio de él, más bien, cómo Dios lo transformó hasta el grado de ser llevado al grado de apóstol, se fortalece nuestra esperanza. ¿No es cierto? ¿Sabes por qué? Porque Dios puede transformar al más incrédulo y al más perverso de los hombres en seguidor de Cristo. Dios puede, tú tienes todavía, te pesa que no se haya convertido tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo. Ten confianza, ve con Dios, porque Dios puede hacer un milagro con quien Él quiera. Entonces, lo que tenemos que hacer tú y yo como creyentes, cuando oremos por incrédulos, pedirle a Dios que los llame. Porque a veces nosotros tenemos mucha iniciativa, ¿no es cierto? A veces decimos, Señor, Señor, mira, tú sabes que a mi hijito o a mi hermano o a mi primo, pues le pasó esto, usa esto, Señor, para que lo salves, Padre. Entonces Dios, sí, ay, qué bueno que me dijiste, déjame tomarlo. O sea, no está mal, hermanos, tú úsalo. Mejor dile, Señor, usa lo que tú quieras, haz lo que tengas que hacer, pero llámalo, llámalo a la fe, sálvalo, Señor. Dice la Biblia, dice, Jesucristo dijo, ¿no?, que tenemos tú y yo como creyentes que orar a Dios para que Él llame. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿quién lleva a las personas a Cristo? El Padre. ¿A quién debes orar? Al Padre, ¿no? Al Padre, por supuesto, confiando. Antes está bien que le digas a Dios, Señor, pues si es tu voluntad, usa esto, está bien. No está mal, hermanos, pero sobre todo, confía que Dios es poderoso para redimir a la persona que Él quiera. Él es poderoso y si cambió a Pablo, se debe fortalecer también nuestra esperanza. Entonces hay una persecución tremenda, mis hermanos, y recordemos, Satanás siempre va a estar ocupado por aquellos que viven para Dios. Él va a atacar a aquellos que viven para Dios. Si tú no vives para Dios, yo te garantizo que Satanás no te va a molestar. Pero tal vez ni creyente seas, porque un creyente vive para Dios. Un creyente testifica de Dios. Un creyente comparte el Evangelio. Un creyente ora todos los días por sus amigos incrédulos, por sus hermanos incrédulos, por sus parientes incrédulos. Un creyente con todo y que le sabe que lo van a criticar, predica el Evangelio. Un verdadero creyente, ¿no? Entonces, Satanás, por esos creyentes que viven para él, se ocupa, ataca. Él levantó persecución, acuérdate, por medio de los líderes religiosos, cuando tomaron a Pedro y a Juan, los metieron a la cárcel, Dios los libró, los bendijo, y ellos perseveraron en anunciar el Evangelio. Su siguiente método fue levantar murmuración dentro de la iglesia, ¿se acuerdan que lo estudiamos también aquí? Y ahora, al final, nosotros vemos que toda esa murmuración, todo eso que sucedió, al final fue para bendición, y ahora otra vez Satanás levanta una cruel persecución contra la iglesia. O sea, Satanás nunca se rinde. Por eso tú y yo tenemos que estar firmes. Tenemos un enemigo tremendo, ¿eh? Dice la Biblia aquí en este pasaje, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y la frase en aquel día indica que la persecución de la iglesia inició precisamente ese día del martirio de Esteban. La gente no se calmó, no se tranquilizó a ver morir a Esteban. Estaba enardecida e iniciaron una tremenda persecución. Y el hecho de que todos los creyentes de Jerusalén, dice Lucas, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, fue el método que Dios usó para cumplir con lo que Jesucristo había ordenado en Hechos 1:8, ¿no? Ahí fueron esparcidos estos lugares. Y la palabra esparcidos, que también se usa en el 8:4, viene de un verbo griego que es espeiro y se refiere a la siembra de la semilla. Es decir, ellos salieron y fueron regando la semilla de la palabra, la semilla del evangelio. Y esta afirmación prepara el ministerio para estos discípulos y sobre todo, Dios quiere resaltar aquí el ministerio de Felipe en Samaria. Entonces observen por favor, hermanos, ¿a dónde fueron esparcidos? ¿A dónde fueron? Ahí está. No hagan así, ¿a dónde fueron esparcidos? ¿A Judea? ¿Y a dónde más? Y a Samaria, ¿sí? En Jerusalén ya habían compartido el evangelio. Entonces fueron esparcidos a otros pueblos de Judea y a Samaria. ¿Cuál fue el mandato de Jesucristo de Hechos 1:8? Lo repito, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero ellos se quedaron en Jerusalén, ¿no? Yo creo que ellos oían la palabra samaritanos y a lo mejor se les revolvía el estómago y decían, bueno, yo creo que sí dijo Samaria, no, ¿verdad? No, creo que no dijo Samaria, no. Dijo la colonia Samaria aquí en Jerusalén. Ah, ok. ¿No? O sea, definitivamente ellos no querían en un sentido, su carne los detenía porque judíos y samaritanos no se pueden ver, no se podían ver, estaban enemistados, ¿sí? Entonces, en un sentido, la iglesia no estaba dando prioridad a este mandato del Señor. Muchos ni siquiera pensaban en predicar en otro lado, y menos a los samaritanos. Es más, cuando se convierte Cornelio, que fue uno de los primeros gentiles en convertirse, un centurión romano, vamos a llegar en Hechos 10 a estudiar, cuando él se convierte, Pedro se sorprende. Dice, de modo que también ellos son objetos de la gracia de Dios y vino el Espíritu Santo igual que a nosotros al principio. Y yo creo que Jesús te lo hubiera dicho, bueno, Pedro, ¿y por qué te sorprendes? ¿No te dije yo que predicaban hasta lo último de la tierra? ¿Crees que nada más era para los judíos? No, Pedro, es para todos, en tu simiente serán benditas todas las ¿qué? Las naciones de la tierra. Tienen que oír todos, mis hermanos, ese es el ministerio. Todos los apóstoles se quedan ministrando en la iglesia de Jerusalén y aunque Lucas se refiere a todos o dice todos aquí en este pasaje, no intenta incluir a cada uno porque sí se quedaron muchos hermanos en la iglesia de Jerusalén sirviendo ahí, ¿no? Es más, después se recolecta una ofrenda para la iglesia de Jerusalén más adelante, ¿no? Pero muchos salieron. Ahora, por el contexto, nosotros debemos entender que los blancos principales de la persecución fueron los judíos de habla griega, ya que podían identificarse fácilmente y los asociaban con Esteban. Ellos fueron los principales blancos. Muchos vivían en otro lado, salieron de Jerusalén y se fueron, ¿no? Dice el siguiente versículo, el siguiente pasaje, Hechos 8, 2 y 3. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estos versículos contrastan tremendamente entre sí, el 2 y el 3. Por un lado, hombres piadosos llevan a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y por otro lado, vemos a un líder religioso que se llamaba Saulo, que asolaba la iglesia. Entonces, la palabra que se usa aquí para asolar, usada aquí, se utiliza solamente en el Nuevo Testamento aquí. Y es la misma palabra griega que en la Septuaginta, que es la Biblia que se tradujo al griego, se usa en el libro de los Salmos 80:13 y se refiere a los cerdos salvajes que destruyen una viña. O sea, tú ves un cochinito así de estos chiquitos y lo acá. Hay quienes tienen cochinitos de mascota, ¿no? Los chiquitos, ¿cómo se llaman? Esos chiquitos, ¿no? Que obedecen mejor que un perro. Bueno, esos. Hay cerdos salvajes, hermanos. Hay cerdos que han matado personas. Hay cerdos que entran a una viña y arrasan con todo. Pues los jabalíes son un tipo de esos cerdos, ¿no? Entonces, aquí se está refiriendo el Espíritu Santo a Saulo y a toda la gente que con él participó para asolar la iglesia, como estos cerdos salvajes, no en forma despectiva, sino que son como estos animales que no tienen control y que se ponen a destruir todo lo que está a su paso, ¿no? Entonces, el celo de Saulo, después Pablo, contra los cristianos fue tan grande que lanzó un despiadado ataque contra todos aquellos que se identificaban con Cristo. Él con violencia, dice la Biblia, arrastraba a hombres y a mujeres. Dice, por ejemplo, Pablo mismo, dando su testimonio en el capítulo 26, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Otra vez, cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso. Pero un día, camino a Damasco, Jesucristo decidió enfrentarse con Saulo y ese día murió Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y nació Pablo, apóstol de Jesucristo. Ese día, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. ¿Qué podía ver Dios en este hombre, asesino, cruel, despiadado, religioso, fanático, para salvarlo? ¿Qué podía ver en Saulo? ¿Había algún mérito en Saulo? Porque por gracia sois salvos, por medio de, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios salva solo por gracia, solo por gracia. El martirio de Esteban, junto con la persecución subsecuente de la iglesia, confirmó la incredulidad de Israel y su rechazo obstinado a aceptar a Jesús como su Redentor. Confirmó esto, definitivamente. Así que esto, mis hermanos, causó estragos en Jerusalén. Parecía una tragedia, era algo terrible, pero, es decir, cuando muchos seguramente vieron esto como una tremenda derrota, y seguramente estaban desanimados, dice la Biblia, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, seguramente impactados, algunos tristes, a lo mejor mataron a su hermano, mataron a su primo, mataron a su amigo. Entonces, seguramente impactados también por el aplomo, por la templanza y por la santidad de Esteban. Seguramente muchos de ellos fueron testigos de la cruz del Calvario cuando matan a Jesús. Seguramente muchos de ellos vieron a Jesús decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vieron a Jesús yendo a la cruz como un cordero que va al matadero. Seguramente. Entonces dice la Biblia que ellos fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, fueron animados por el Señor para cumplir cabalmente con este mandamiento. Tú imagínate a Esteban llegando al cielo. ¿Tú crees que él llegó? Ay, Señor, ¿para qué permitiste? Ve cómo me mataron, Señor. O sea, ve qué horrible estuvo. Yo di testimonio de ti, Señor, y ve cómo me trataron. ¿Tú crees que él pensaba en eso cuando vio enfrente de él a Jesucristo? Después de que lo abrazó, seguramente, yo me imagino, ha de haber dicho: gracias por lo que hiciste por mí, Señor. Gracias por haberme tenido por digno de padecer por causa de tu nombre, Señor. Gracias que esto haya servido para confirmar hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque ahora tu evangelio se va a predicar hasta lo último de la tierra. Seguramente, yo me imagino que eso habrá pasado por la mente de Esteban. Entonces, este versículo, que es muy importante, en griego principia con un pero por su parte. Aquí en la Reina Valera se traduce simplemente con un pero. Al final, lo importante es que entendamos que por causa de la persecución, los creyentes fueron esparcidos, pero lo maravilloso es que la palabra de Dios fue divulgada. ¿Sí? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? ¿Les ayudan a qué? Todas las cosas. Señor, todas las cosas me ayudan a bien, menos este tumor. Señor, menos el accidente que tuve. Señor, menos que perdí mi trabajo. ¿Esto cómo me va a ayudar a bien, Señor? Dice Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes por qué? Porque son para gloria de Jesucristo. Por eso. Y mira, dice 2 Corintios 2:14, dice Pablo, y la mayor, perdón, esto está en Filipenses, sí, en Filipenses, dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto lo dice Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos, dice Pablo, saben que yo estoy preso, pero la gran mayoría ahora se anima y se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. O sea, Satanás piensa que porque metió a la cárcel a Pablo, la obra va a bajar, o sea, la obra se va a minimizar. Y no, los hermanos, Dios los levanta, saben que Pablo está encarcelado y dicen, vamos a predicar el Evangelio, como lo hacía Pablo, o como lo hace Pablo. Entonces, esto sucedió, ¿no? Y esta es otra evidencia del control soberano de Dios. A pesar de la oposición, la palabra de Dios seguía creciendo. La palabra de Dios seguía creciendo. Vean lo que dice el siguiente versículo, que este es el resultado, uno de los resultados de esta persecución. Dice Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Otro, Felipe era otro greco-judío, ¿no? Era uno de aquellos que habían sido llamados, que eran judíos helenistas, ¿no? Con un criterio más amplio, por supuesto, Felipe, que los judíos de lengua aramea de Israel. Entonces él fue a los samaritanos y empezó a predicar el evangelio a los samaritanos, aquellos que repudiaban los judíos. Yo te pregunto algo a ti. Tú puedes decir, hay veces que nosotros decimos, no, yo no soporto de veras el racismo. Y es cierto, yo como creyente no soporto el racismo, no lo apruebo nunca. Pero ¿cuántas veces no somos racistas? Con una persona en un restaurante, con una persona que a lo mejor me debe servir en un restaurante y no lo hace bien, y entonces lo criticamos y les hablamos mal. ¿Cuántas veces no caemos en estas cosas, hermanos? ¿Cuántas veces no caemos en esto? Por ejemplo, se publicó en el chat de la iglesia que orábamos por nuestros amados hermanos Alfio y Juan José, porque sufrieron un asalto, ¿se acuerdan? Oraron por ellos, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. A mí me hubiera encantado que más gente se hubiera ofrecido para ayudarlos. Muy pocos se ofrecieron, realmente, tres personas. Qué triste, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde debemos ver. Poca gente inclusive contestó. Entonces debemos ser un poquito más, demostrar el amor de Dios un poquito más profundo. Pero yo estoy seguro que estos dos chavos han orado por sus asaltantes. Yo estoy seguro que ellos, que tienen una doctrina correcta, hoy seguramente están orando por aquellos que los asaltaron. Y también aplica aquí el Padre, perdónalos, porque al asaltarme no saben lo que hacen. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ahí aplica esto. Ahí es donde se ve el amor de Dios. Ahí es donde se ve que Cristo reina en tu vida. No nada más en venir y cantar aquí en una iglesia. Eso es cómodo. O nada más poner unas manitas de oración en el chat. Eso también es rápido. Y a lo mejor sí, oro en ese momento. Pero ya cuando implica salir, ir, llevar, apoyar, entonces muchos dicen, no, yo ahorita ya había quedado de ver la película, ¿no? Ya tenía que hacer otra cosa. Hermanos, yo sé que no todos podían, pero fue una respuesta muy, muy triste. Muy triste. Porque yo estoy seguro que muchos sí podían. Sí podían apoyar. Entonces yo creo que esto es importante. Tenemos que analizar nuestras vidas ¿realmente estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? ¿Realmente, como Felipe descendió y fue a predicarle a los samaritanos, estamos nosotros dispuestos a hacer esto por los demás? Porque lo más cómodo es no hacer nada, ¿no? Me quedo tranquilo. Entonces Felipe lo hizo, ¿no? Y él fue a predicarle a un pueblo que era enemigo del pueblo judío. Seguramente Felipe supo, porque este Felipe se convirtió después, seguramente él supo que el Señor predicó el evangelio a los samaritanos y que estos fueron de los primeros que reconocieron a Jesucristo como el Cristo. Fueron de los primeros, dice Juan, capítulo 4, versículo 29. Está hablando aquí la mujer samaritana. Acuérdense, Jesucristo llega a un pozo, le dice a una mujer samaritana, dame de beber. Los discípulos cuando ven esto se impactan y dicen, ¿cómo? Es más, ella misma le dice, ¿cómo tú siendo judío y siendo hombre le hablas a una mujer samaritana? Y aparte, ¿sabes qué? No solamente era samaritana, era pecadora. Porque dice la Biblia que cuando Jesucristo la enfrenta, le dice, trae a tu marido. Dice, no tengo marido. Le dice, sí es cierto, bien has dicho no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que traes ahora no es tu marido. Entonces ella se impacta. Esta mujer corre, va al pueblo y le dice, venid, le dice a la gente del pueblo, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ve lo que dice la mujer samaritana, vengan y vean a un hombre que me ha dicho. Ella, antes de que se asustara, ya me agarraron que ando aquí con varios. Antes de eso, ella corre y ella se impacta porque dice, para mí que este es el Cristo. Una mujer samaritana y pecadora reconoce a nuestro Señor. Dice el siguiente versículo, el siguiente pasaje. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos lo entendieron, ellos fueron enfrentados y Jesucristo predicó a este pueblo y muchos creyeron en él. Entonces Felipe les predicaba a Cristo, a ese mismo del que muchos de ellos ya habían escuchado. Dicen los versículos 6 y 7, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La proclamación de Felipe acerca de Cristo fue confirmada con señales milagrosas. Fue confirmada de una manera preciosa. Dice la Biblia, de manera que todos escuchaban atentamente lo que decía Felipe. Además, los milagros de echar fuera espíritus inmundos, o sea, demonios, y sanar paralíticos y cojos, autenticaron su mensaje, confirmaron el mensaje que llevaba Felipe, pero lo que los convenció y los salvó fue la palabra de Dios. Como decía Félix cuando predicó aquí, no son los milagros los que salvan, no son esas manifestaciones maravillosas de Dios que hay, por supuesto. Lo que salva a las personas es la palabra de Dios. Dice la Biblia que Esteban hacía grandes prodigios y señales, ¿no es cierto? Pero una persona lleno de la palabra, era una persona llena de la palabra. Él estaba lleno de la Biblia, él predicaba la Biblia. Y lo que salva, y sigue salvando a las personas, es la palabra de Dios. ¿Qué resultó con esto? Bueno, dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, cuando Jesucristo llega a algún lugar por medio de la iglesia y la gente se empieza a convertir, el resultado va a ser siempre un gran gozo. Regocijo. Una vez más, el evangelio dio como resultado gozo, felicidad. Ese gozo de entender que, a pesar de que soy pecador, Cristo murió y resucitó por mí. ¿Sí te queda claro esto? Cristo murió y resucitó por ti. ¿Lo crees? Hoy festejamos, en un sentido, este domingo de resurrección, que Cristo se levantó entre los muertos. Hoy festejamos esto. Es una bendición. Entonces acuérdate, por favor, acuérdate del título. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta aparente tragedia resultó en bendición. Imagínate qué bendición de Felipe decir. Yo no sé si Felipe cuando llegó a Samaria y empezó a predicar. Es más, ¿saben cuál es el apodo de Felipe más adelante? Felipe el evangelista. El evangelista, porque él predicaba el evangelio a donde le predicaba hasta las piedras, pues. A todos les predicaba el evangelio. Yo no sé si cuando Felipe llegó y vio el gozo que empezó a ver en la ciudad por todas las señales que hacía, porque predicó la palabra y porque muchos creyeron en Cristo, yo no sé si Felipe habrá dicho, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no vine antes? ¿Por qué no atendí a la voz del Señor? Pero todo está bajo el control de Dios. Dios lo permitió así, Dios permitió la persecución y Felipe fue y fue fiel predicando el evangelio. Así que la pregunta aquí es, ¿puedes ver a Dios detrás de esta supuesta tragedia? ¿Puedes ver a Dios atrás de este homicidio de un hermano y de esta terrible persecución? Ahí es donde está Dios trabajando. Tal vez no sea la manera que esperas, por supuesto, ¿no? Ahorita no vamos a hablar, Señor, te pedimos que ahorita entren soldados y que nos persigan. Tampoco vamos a hacer eso, ¿no? Pero si Dios permite una persecución, que es muy probable que venga pronto, tenemos que confiar en que Dios tiene el control sobre todo, que Él está a cargo de todo. Tal vez no sea la manera en que esperamos, pero la palabra de Dios, mis hermanos, se va a predicar en este mundo y todo lo que el Señor dijo se cumplirá. Todo lo que el Señor dijo se va a cumplir, lo creamos o no lo creamos. Dice William MacDonald, un comentarista de la Biblia, desde la perspectiva humana, fue un día negro para los creyentes. La vida de un miembro de su comunidad había sido sacrificada. Ellos mismos estaban siendo cazados como conejos, pero desde la perspectiva divina no había nada oscuro. Un grano de trigo había sido plantado en la tierra e inevitablemente daría mucho fruto. Los vientos de la aflicción estaban esparciendo las semillas del evangelio a lugares distantes y ¿quién podría valorar la abundancia de la cosecha? ¿Tú crees que Esteban estaba pensando en el municipio de Corregidor ese día? Ni siquiera sabían que había otro continente. Pero ¿sabes qué? Hermanos, ¿pueden ver que esos vientos de los que habla aquí, esos vientos de aflicción que estaban esparciendo la semilla, han llegado hasta este tiempo y hasta este lugar? ¿Sí lo pueden ver? Aquello que inició Dios por medio de Pedro, de Pablo, bueno, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Esteban, y que tuvo que venir aflicción y que se esparció la semilla del evangelio, ha llegado hoy hasta aquí, hasta este lugar, para que tú y yo conociéramos el evangelio. ¿Valió la pena la muerte de Esteban? Se oye duro, ¿no? Pero Dios lo usó. Dios lo usó y salieron todos a predicar. Así que ahí se convierte Pablo, ahí se convierten muchos más y la palabra de Dios nos llega hasta hoy. Entonces la aplicación es muy sencilla, mis hermanos. Es una aplicación muy sencilla. Apúntala, por favor. Cumple la gran comisión. Esa es la aplicación. Cumple la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La que nos sacó Jesucristo en Mateo 28, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dijo Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión. Así que, mis hermanos, hagan discípulos. Recuerden a Esteban, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Era un hombre estudioso, experto en las Escrituras. Que la vida cristiana no sea solamente un accesorio en tu vida. Vívela. Pon por obra todo lo que escuchas. ¿Es posible cumplir la gran comisión que Jesús nos encargó? Esa sería una pregunta. Esta es la pregunta para terminar. ¿Es posible cumplir con la gran comisión que Jesús nos encargó?
Hay hermanos que pueden decir, señores, que tú eras Dios, o tú eres Dios, pues tú podías predicar el Evangelio, y Pablo pues era apóstol, y Pedro era apóstol, pero yo soy un simple mortal queretano, o chilango, o jalisciense, o de donde seas, o regio. Entonces el punto es posible, sí, sí es posible, ¿por qué? Por lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, puedes hacerlo. ¿Y por qué es posible que venga el Espíritu Santo y nos lleve a ser testigos? Precisamente por lo que hoy tú y yo estamos recordando en este domingo, por la gran victoria que Jesucristo logró al resucitar de entre los muertos, triunfar sobre la muerte y ganar para nosotros la vida eterna. Por eso es posible. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y te voy a decir una cosa, porque Él resucitó, ahora tú tienes vida eterna. ¿Sí puedes conectar la resurrección de Cristo con tu salvación? Acuérdense lo que dijo Isaías, y con este pasaje cierro. Isaías 53, del 3 al 6, vamos a recordarlo. Está hablando de Jesucristo, está profetizando a Jesús, Isaías, más o menos 600 años antes de que Cristo viniera. Dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, por favor escucha esto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, escucha esto por favor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te fijas lo que dice este pasaje? ¿Qué festejamos hoy? Que Cristo se levantó de entre los muertos y te dio vida. Y te dio vida eterna. Así que medita en esto cada día. Jesucristo nació en este mundo. Jesucristo vivió una vida perfecta. Jesucristo murió. Jesucristo resucitó. ¿Y sabes qué? Jesucristo volverá. Jesucristo volverá. Todo está, no más falta que regrese. Si Él vino a este mundo, si Él vivió una vida perfecta, si Él fue muerto, como decía Isaías, y Él resucitó de entre los muertos, y hay muchos testigos que lo vieron, bueno, está en el cielo, pero lo vieron. Yo les garantizo, mis hermanos, Jesucristo regresará. Y va a regresar por ti, y va a regresar por mí. Así que esto nos anime a vivir para glorificar su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a ser hacedores de lo que tú nos enseñas. Llévanos a amar, Padre, pero como dice la Biblia, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad, Padre, con obras que glorifiquen tu nombre. Sabemos, Padre, que las obras no nos salvan, pero las obras manifiestan que tú ya nos salvaste. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser santos, ayúdanos a vivir para ti. Y no podemos más que delante de ti, Señor, hoy reconocer tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Y, Señor, entendemos que solamente por los méritos de Jesucristo podemos estar hoy delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, gracias por su resurrección, gracias porque no solamente resucitó, sino que fue al cielo, está sentado a tu diestra, Padre, y gracias también porque Él ha enviado el Espíritu Santo para sellar nuestros corazones y garantizarnos la entrada a tu reino. Gracias, Dios, gracias por Jesucristo, no podemos más que agradecer hoy. Y llévanos, Señor, a ser fieles, a ser santos, a amar, a predicar la palabra,
hacer tu voluntad en todo. Te queremos rogar por las personas que no te conocen. De manera especial, Señor, te pedimos por estas personas que asaltaron a nuestros hermanos. Sálvalos, Señor, redímelos. Ellos también te necesitan, Padre. Ellos también te necesitan. Salva a todas las personas que están a nuestro alrededor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.